Muchas veces se piensa y se viste con respecto sobre todo al suicidio, vemos en las películas y la noticia es el que salvó a la persona de matarse, ¿no? El héroe. Y más que héroes, lo que es importante es hacer un trabajo de prevención, ¿no? De escucha, porque el héroe puede que no lo consiga. Es una intervención tardía esa, ¿no?
Sí.
Por supuesto que hay que estar presente y hay situaciones que son en de emergencia, pero no tender a ver cómo hacernos ese escenario de salvar a la persona. Es muy importante trabajar desde la prevención.
Yamila, y obviamente hablábamos de la pandemia como elemento central del aislamiento, de la no socialización. Ahora, fuera de la pandemia, ya sin el concepto de encierro de la pandemia, ¿también existe como patología este aislamiento, esta no socialización? Quiero decir, ¿es una expresión? ¿Viene a decirnos algo eso?
¿Qué nos quiere decir esto de
El hecho de no vincularse, el hecho de no socializar, sí. Digamos, más allá de la pandemia, quiero decir, como comportamiento, ¿indica sí. algo?
Sí, nos indica, si pensamos en la evaluación de los riesgos ante una posible hecho consumado de suicidio, hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta y uno es el aislamiento. Mm. De familiar, de pares. Estos sentimientos de tristeza constante, cuando la alimentación y el sueño están profundamente alterados, si hay desinterés en cosas que antes estaban conectados, y cuando hay una angustia persistente y muy fuerte. Las personas con ideación suicida se van desconectando cada vez de los ámbitos en los que estaban relacionados, ya sea con pares, ya sea la escuela, ya sea un deporte, digamos, aquellas cosas que les interesaban, progresivamente le dejan de interesar, se van saliendo de esos lugares.
¿Las autolesiones van en el mismo encuadre que los suicidios o los intentos de suicidio?
Sí, sí, yo los mencionaba, están dentro de lo que se consideran urgencias subjetivas, porque muestran esto que te decía antes, es el desamparo, el sentimiento de soledad y de sentirse indefensos ante las circunstancias y los sentimientos que viven. Después hay distinciones, por ejemplo, no hablamos de patología en suicidio, si bien el suicidio en sí no es una patología, sí hay cuestiones psicopatológicas que pueden acompañar a esos hechos y a esas circunstancias y a esos estados, que puede ser una depresión, por ejemplo. La idea, las cuestiones de autolesiones son actuaciones que por lo general se hacen en la adolescencia, comienzan pero cada vez más temprano, lamentablemente, donde es un modo de resolución para cortar un poco un sufrimiento insoportable. Es una actuación que se hace en el cuerpo para cortar literalmente algo que sienten que es insoportable. Y entonces, bueno, entre los jóvenes pasa mucho, y lamentablemente se ve mucho en la escuela, que se comparten, digamos, estos modos de resolución, no se problematizan ante eso, y lo que evidencia es la falta de recursos simbólicos como para hablar de las cosas que le pasan, pero sobre todo la falta de alguien que los quiere escuchar realmente.
Bueno, por acá aparece en esto que vos decís, la búsqueda y la necesidad de alguien escuchar, por ahí aparecen algunas de las herramientas básicas que yo te iba a pedir después para que nos compartieras, ¿no? Para no quedarnos solamente en esta descripción. Pero antes de cerrar esta etapa de la descripción, quiero preguntar también por otro encuadre. Ustedes, los especialistas, hablan de ideas autolíticas. ¿Qué significa? ¿Qué es
eso? Son las ideas suicidas. Porque si hay algo que hay que prestar atención, todos los suicidios consumados anteriormente han sido expresados. Fueron advertidos, de alguna forma, escrita, dicha a algún compañero, alguna compañera, algún familiar, en las redes sociales. De alguna forma, esa idea se expresó antes de intentar la consumación. Entonces, sí, estamos hablando de ideas autolíticas como ideas suicidas.
Y entonces esto me da pie para preguntarte por lo otro que adelantaba antes, que es el tema de las herramientas, es decir, cómo advertir ciudadanos comunes en medio de la vorágine de la cotidianeidad, cómo advertir este tipo de conductas, si cabe el término.
Claro, es un poco complicado porque se mezcla con lo que se piensa de la adolescencia, por ejemplo, si estamos hablando de un joven. Pero bueno, hay diferencias en esa sutileza quizás que hay entre ambas situaciones. Una cosa es que un chico quiera independizarse, quiera defender su autonomía, y otra es un chico desconectado, sin relación con sus intereses, sin relación con sus pares, sin relación con aquellas cosas que lo motivaban. Y cuestiones persistentes de tristeza no son parte de lo normal en la adolescencia, ni en ninguna etapa. Cuando hay una angustia muy persistente, muy fuerte, y que se expresa ya en el cuerpo, eso no es un proceso normal, vital. Eso es algo a prestar atención y a contener en primer lugar. La contención es una de las primeras cosas. Y contener a alguien incluso es con el cuerpo. Es estar frente a la otra persona, mirarla, abrazarla si es necesario, estar y contener algo que desborda. Entonces es fuerte, ¿no? Hay que estar como un poco en una situación más o menos armada como para hacerlo, ¿no?
Yamila, sí. Me detengo en esto que vos estás diciendo, en esto de la contención física, de la presencia física, porque habitualmente nos puede suceder que uno dice, frente a estos casos, dice, no tengo palabras, no sé qué decirle, pero vos estás dando otra herramienta.
Sí, porque no es tan importante hablarle, sino escucharlo y estar, tener disponibilidad para que venga del otro lo que venga, así sean ideas o palabras muy fuertes. Muchas veces, no sé, como mecanismo de defensa, no digas esto, surge. No, que lo diga, que sea lo que sea que le pase para que lo largue, para aliviar ese sufrimiento, para ponerlo en palabras. A veces a los chicos y a las chicas hay que prestarles algunas palabras, pero irlos como no decir por ellos, sino ir acompañando lo que parece que va saliendo. Bueno, pasó muchas veces de acompañar chicos y chicas en estas situaciones y que era un silencio insoportable para ellos, y empezaba como un hilito de voz a salir algo acerca de lo que sentían y les pasaba, y que no lo podían decir. Bueno, sí, es tristeza esto, validar que no hay vergüenza en eso, no está mal decirlo, sentirse mal. Tiene que ver a lo sumo de prestar palabras, pero no decir por ello, para validar lo que les pasa. Eso es en primer medida, y a nivel general la intervención en la prevención. No sirve quizás pensar en la situación de ser héroe, porque salir mal es tarde. Y sirve mucho más esto previo, lo estamos viendo. Se arma una red, la compañera, la mamá, la tía, el vecino, usted lo vimos mal. ¿Qué pasa? Hacer visible esto es un acto de prevención. Sirve mucho esto de evitar el como si, ¿no? Hay intervenciones que tienen que ver con, que le decimos, es una puerta giratoria, porque entran en la situación, se los escucha un poco y vuelven por el mismo lugar, como un simulacro de recepción y de alojamiento. Entonces, es esto, las personas se dan cuenta cuando son escuchadas de verdad. Cuando se respetan los silencios, cuando se respetan las palabras, cuando no se los intenta adoctrinar, se tiene que hacer esto, es importante lo otro, eso es conveniente evitarlo. Es conveniente evitarlo.
Pones en el lugar de adulto con experiencia y creer que esa experiencia se puede replicar y se puede transmitir como un consejo de vida a un adolescente, por ejemplo. A esto te
claro, tal cual, porque cada uno tiene sus propios sufrimientos y sentimientos, ideas y proyectos en la vida, ¿no?
Bien.
Así que no son contagiables, digamos,
claro,
o educables.
¿Sí? Más allá de la ayuda que necesite el adolescente que está pasando por el proceso, ¿qué ayuda necesita la familia que lo rodea? ¿Qué asistencia profesional puede requerir una madre o un padre para saber qué herramientas tener en el acompañamiento a un adolescente?
Bueno, la asistencia profesional especializada, profesionales de psicología y de psiquiatría, digamos, fuimos formados para trabajar estas situaciones, pero más que nada pensar en esto de que estamos en un paradigma de que de sistema de protección de derechos, ¿no? Esto que mencionaba antes del plan de salud mental y que tenemos una ley de salud mental. Ahí ya se plantea de que los derechos de niños, niñas, adolescentes y de las personas en general son responsabilidad de todos, que se cumplan estos derechos. Entonces se trabaja corresponsablemente. Entonces todos, desde el lugar que tenemos, podemos hacer algo acerca de estas temáticas complejas. No es necesario quizás ser súper profesional y especializado para acompañar a familias, mientras se respete esto, ¿no? De que tengan su espacio, de escucha, en cuanto, digo, no digo una situación específica donde hubo un hecho consumado, donde la familia se tiene que hacer un trabajo específico de posvención, se llama, que es armar una red con los convivientes y con quienes hayan intervenido en una situación de hecho consumado, ¿sí? De suicidio consumado. Eso yo lo separo. Pero a nivel general, si estamos hablando de una familia que quiere hacer prevención, que no sabe cómo acompañar a su hijo o a su hija, que viene manifestando estas ideas, que lo ven mal, es prestando, digamos, estas herramientas, que ayudándolos a que estén disponibles a escuchar a su hijo. Se piensa quizás en estrategias súper desarrolladas y demás, pero es solamente estar conectado con qué le pasa a su hijo. Quizás no sepa más qué hacer y necesita una ayuda específica y abrirle un espacio profesional, como de terapia. Pero principal, ayudarlos a que puedan estar disponibles emocionalmente a las necesidades de sus hijos.
Quienes hemos tenido experiencia de familiares con depresión aguda o depresión grave, hace unas décadas atrás la depresión no era ni siquiera considerada, digamos, es decir, una persona con depresión causaba hasta sorpresa en su mismo ámbito familiar. En mi caso particular viví con mi padre y nos pasaba eso. ¿Sigue habiendo restos de eso? ¿O hoy la depresión, en ámbitos no profesionales me refiero, no? ¿Es tomada en serio?
Por suerte cada vez menos, digamos, ahí están tomando la posta cantantes, personas famosas de hablar de salud mental y sus estados de padecimiento, así que soy optimista, digamos, de que algo está cambiando, pero lo vemos todos los chicos y chicas que les da vergüenza hablar de las cosas que les pasa. Se sienten, hay un sentimiento que decimos en psicología de inadecuación, como, no, lo que me pasa está mal, y entonces ahí es esto que mencionaba antes, validar, sí, pasa, y bueno, es lo que te pasa, no está ni bien ni mal. Un poco el acompañamiento tiene que ver con eso, pero sí pasa que les da vergüenza, que sienten que las ideas y los sentimientos no pueden ser, que están fuera de lugar, y no sucede.
¿Qué grado de aporte le hacen los medios o esta construcción de que estamos frente a un momento en una sociedad, en un país, en una lo que fuere, sin salida? Esta idea de que no hay salida, de que la crisis es permanente, más allá del diagnóstico real de una crisis económica. Estoy hablando de otra cuestión, ¿no? De una cuestión más amplia. ¿Esto tiene incidencia también en esa construcción que se puede hacer de la sociedad en la que vivimos?
Sí, desde todos lados se construyen las ideas y las representaciones sociales, ¿no? Y los medios de comunicación tienen un poder particular para transmitir ideas acerca de cómo se vive, cuál es la realidad social y cómo vivirla. Hay, por ejemplo, hay algo que se está estudiando y que lo estamos dando en la escuela cada vez más, es esto de los movimientos de happycracia, la vida feliz, estar bien y tener salud mental es estar feliz todo el tiempo y etcétera. Es para profundizar más, pero se transmite algo de cómo debe ser para estar saludable. Y hay atributos que son propios de la razón humana. No estamos felices todo el tiempo. Y nos pasan cosas, el tema es poder tener los recursos como para afrontarlos. Y tener las redes sociales lo más conectadas posible y en circulación como para que nos puedan soportar, nos puedan acompañar. Los medios de comunicación son muy importantes en cómo transmitir y cómo hacernos una idea de lo que está bien y lo que está mal, incluso respecto de nosotros mismos. Y lo que te decía antes de la corresponsabilidad, bueno, está escrito, es muy difícil llevarlo a la acción, porque es un trabajo muy complejo, pero si pensamos que los derechos los tenemos que garantizar desde cada lugar social que ocupemos, todos tenemos que hacer algo. Tenemos una responsabilidad compartida, tanto en hechos de abuso, de violencias extremas, o de estos sufrimientos y padecimientos subjetivos bastante graves. No podemos desimplicarnos de estas situaciones. Esa es nuestra responsabilidad y el trabajo de corresponsabilidad. Y es muy importante esto que están haciendo, la promoción de la salud. Esto es hablar de herramientas, hablar, poner el tema, digamos, esto es parte de lo que está bueno que hagan los medios de comunicación.